Hola, somos José Ignacio Linaza Soro y Félix Arranz, aquí en Operación Satélite en Madrid. ¿Desde cuándo estás en Madrid, José Ignacio? ¿Cómo fue aquello del rapto en Madrid?
Pues estar desde el 88, que me presenté a una cátedra. Yo entonces estaba en San Sebastián, vivía en San Sebastián, tenía el estudio en San Sebastián, pero iba 2 días a la semana a Valladolid, porque tenía una cátedra en Valladolid, y se me ocurrió presentarme a una cátedra aquí en Madrid. Entonces la saqué y ya, claro, ya yo era un poco... Al principio estuve yendo y viniendo. Tenía un apartamento aquí en Madrid y luego tenía todavía el estudio en San Sebastián. Hasta que luego me empezaron a salir más obras aquí en Madrid que en San Sebastián, y entonces decidí que había que cambiar de estudio y de residencia, ¿no? Y entonces ya me trasladé aquí.
¿Con gusto?
Sí, sí, sin problemas.
Hay una historia, ¿verdad? Fundacional de escuelas. Pero hay una historia previa tuya, porque hay un momento que supongo que decidiste estudiar arquitectura, o lo decidió alguien por ti.
No, lo decidí yo. Ya desde el bachillerato y tal me gustaba la arquitectura, sobre todo me gustaba el románico, recuerdo. Iba por los pueblos viendo románico y todavía cuando estaba en primero de arquitectura, pues me dediqué a hacer levantamientos de iglesias románicas en Navarra, que es donde yo estudiaba la carrera. O sea que, sí, yo antes ya de empezar la carrera de arquitectura ya me interesaba la arquitectura. Vamos, me interesaba la arquitectura histórica, ¿no? La arquitectura moderna no la conocía.
De peso.
¿No?
Románico,
pesado.
Bóveda.
Sí.
Arco de verdad, ¿no?
Sí, arco de verdad.
Sin trampas.
Exacto. Todo muy denso, muy muy pesado, muy gravitatorio, ¿no?
¿Se ha quedado eso? ¿Sigue ahí?
Pues precisamente el otro día me hacían una pregunta parecida, sí. Hombre, yo creo que algo hay, ¿no? Algo hay seguramente, sí. Algo ha quedado. Quizá yo no soy el más indicado para verlo, pero...
Tú sabes, ¿no? Lo que quieres conseguir cuando estás trazando...
Hombre, todavía me sigue gustando el románico y en algunos proyectos míos recientes, por ejemplo la iglesia de Valdemaqueda, hay algo de románico, sobre todo el tema de la luz, que una luz, digamos, controlada, reflejada, un poco directa, ese tipo de cosas que tienen las iglesias románicas me sigue interesando y seguramente en los proyectos que hay oportunidad de plantear ese tipo de cuestiones, pues lo hago, ¿no?
La luz hecha partícula, ¿no? Me viene a la cabeza esa situación en la que se materializa casi, ¿no? Del polvillo.
Sí, exacto. Sí. Sí, una luz que no es...
Como para nadar.
Sí. Una luz siempre reflejada, sí. Ajá. O que entra, digamos, de una forma un poco cavernosa dentro del espacio, ¿no? Valdemaqueda, ¿no? Está un poco ahí.
Hay introduces estructuras cruzadas, situaciones que son... Sí. ¿Te gusta ese? ¿Eres un poco Klimt a lo arquitecto? ¿Te gusta mezclar geometrías, escenas, caracteres opuestos?
Puede ser, sí, hombre. Me gusta llevar un poco la contraria, ¿no? O sea, no hacer cosas convencionales. Es decir, que, por ejemplo, no sé, en este proyecto de Valdemaqueda, recuerdo que en un principio pensé que esa estructura podía ser una estructura de madera, ¿no? Pero luego me pareció más interesante hacerla de hormigón. Entonces la hice de hormigón, pero imitando madera, o sea, como si el hormigón fuera una madera petrificada. Y entonces jugara a imitar la madera. Y eso me parecía un juego interesante, ¿no? Que era poco convencional. O sea, ese tipo de cosas me interesa.
¿Y eso qué te viene? ¿De los años de juventud? ¿De los mayos? ¿De qué?
No, yo creo que me viene más de la vejez.
Tú te vas volviendo como más revoltoso según alcanzas edad.
Claro, porque es que al final cuando era joven era más tímido, era más miedoso.
Ya te desinhibes.
Me daba más miedo la arquitectura, entonces procuraba ser más disciplinado y más ordenado, ¿no?
Por si acaso.
Claro, por si acaso, ¿no? Porque meter la pata en la arquitectura es peligroso, ¿no? Porque luego ahí queda, ¿no? Entonces, a medida que me voy haciendo más mayor, voy siendo un poco más desprejuiciado y me atrevo más, me aventuro más.
¿Y cómo ocurre algo así? Porque parece que debería ser al revés, ¿no? ¿O no? No, esta vez es evidente que no.
Sí, sí. No, pues yo creo que, o sea, ocurre que al final yo por lo menos tengo la teoría de que cuando uno sabe más, y no quiere decir que yo sepa mucho, quiero decir que sé más que antes. pues está uno más seguro de aventurarse, de hacer cosas que quizá por ignorancia, pues a mí la ignorancia me da miedo, ¿no? Entonces, pues bueno, no me he atrevido. De hecho, hay arquitectos como Leverenz, por ejemplo, que han sido más traviesos en su vejez, a los 80 años, que cuando tenían 35, ¿no? O sea que yo, por lo menos, en ese sentido, estoy... Bueno, también incluso hasta Le Corbusier se puede decir, ¿no? Le Corbusier se saltó a la torera todas sus teorías cuando ya era mayor. En Rorschach, por ejemplo.
Sí, coinciden también los tiempos, ¿no? De la vida y de la historia que te rodea. También. Tienes un arquitecto en Norte de Europa, Le Corbusier, que asisten a una reconstrucción europea en un caso, y en otro caso, no, una reconstrucción más que europea, completa, ¿no? De perfil. Y en un siglo convulso, ¿no? En el que precisamente la inversión es esa. Y es un siglo que pasa de viejo a joven, del 19 al 20. Sí, sí. Quizá en nuestro caso nos toca lo contrario, ya que lo dices.
Un poco, ¿no?, lo contrario.
Sí, vamos, sí. Como de lo jovial y de lo alegre a lo anguioso.
A lo que no se sabe, ¿verdad?
Sí.
A lo que no se sabe.
Quizás sí, pero no seamos muy pesimistas. Menos en tu caso, ¿no? Fíjate, describías un recorrido de situaciones de escuelas. Sí. Porque de la escuela no ha salido nunca, o sea...
No, bueno, empecé a... No demasiado joven tampoco, a los 30 años, ¿no?
Ajá.
Empecé a dar clases en la escuela de San Sebastián.
Sí.
Pero era una escuela que estaba en formación, que dependía todavía de la escuela de Barcelona.
Uh-huh.
Entonces,
con Peña Ganchegui, ¿no?
Eso, que lo con Peña, Peña, que estaba de director de la escuela.
Uh-huh.
Pero al final todo era una cosa muy provisional, no estaba legalizado, ni dependía del ayuntamiento, que daba un dinero, era una cosa como muy voluntarista, ¿no?
Como de academia casi,
sí,
¿no?
Sí, como de academia. Hombre, aquello tuvo su interés al principio, ¿no? Al principio tuvo su interés porque era una cosa, digamos, experimental, así, más juvenil, ¿no? Entonces, siendo joven, pues esas cosas apetecen, ¿no? Lo que pasa es que luego ya, claro, se veía que la situación seguía siendo igual, y entonces yo por eso me fui a Valladolid.
No cogía rumbo,
era un poco... Seguía dependiendo de Barcelona, digamos, las autoridades de allí no estaban dispuestas a legalizarlo. Luego ya se legalizó al final, pero bueno, pero fue una historia bastante complicada. Y entonces, mientras tanto, pues yo había hecho ya el doctorado y bueno, me parecía un poco que al final a lo mejor me quedaba yo en la calle, ¿no? Y ante ese miedo de quedarme en la calle porque la cosa no fuese para adelante, pues entonces ya me ofrecieron esto de Valladolid y me fui allí a dar clase.
Como catedrático,
me presenté a una plaza.
¿Saltaste directamente a catedrático?
Salté directamente.
¿Nunca has sido titular?
Nunca he sido titular. Empecé siendo asociado y acabé, y bueno, y continué siendo catedrático.
Encontraste un atajo, fantástico, ¿no? Ahora ese atajo está muy oculto, ¿eh? No es fácil encontrarlo.
Bueno, lo que pasa es que entonces sí era posible. Con la ley antigua, tú si llevabas 3 años de docencia te podías presentar a una titularidad o a una cátedra. Entonces era una adjuntía o una cátedra. La diferencia es que tenías que hacer más ejercicios para hacer una cátedra, que eran 6 pruebas, y para titularidad eran 3 pruebas. Pero tú podías presentarte a una cátedra directamente.
O sea, casi era un tema de incomodidad en el fondo, ¿no?
Sí, sí. Yo en realidad es que como salió la cátedra, si llegaba a salir la titularidad, pues a lo mejor me presentaba la titularidad. Y luego hubiera sacado la cátedra, ¿no? Pero en aquel momento salió la cátedra.
Lo que era determinante entonces y ahora era tener resuelto el doctorado en cualquier caso.
Claro, eso sí.
¿Cuál fue tu investigación de doctorado?
Pues fue un libro que luego publicó Gustavo Gili, que se llama El proyecto clásico en arquitectura. Que era, bueno, pues un libro que a mí me sirvió mucho, porque fue como la base de un poco de todo mi recorrido posterior, ¿no? Porque fue una investigación sobre el clasicismo, pero no visto como un clasicismo histórico, es decir, como un clasicismo estilístico, sino como un clasicismo estructural, es decir, más lo que podía ser un clasicismo no estilístico, intemporal, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las bases de una arquitectura vista en ese sentido? Y ahí se podía hablar de arquitectos modernos, se podía hablar de arquitectos antiguos, se podía hablar de todas las épocas.
Clasicismo entonces, informal, más que atemporal.
Clasicismo, sí, un clasicismo, digamos, por ejemplo, pues no sé, se podía incluso meter ahí hasta Le Corbusier en un cierto sentido, ¿no? Y por supuesto los clásicos antiguos, y Leverenz, y Asplund, y otros arquitectos, ¿no?
¿Y cómo te dio por investigar en ese sentido sobre el concepto de lo clásico?
Pues un poco porque en aquella época, en aquel momento, digamos, era la época de la tendencia, cuando todos estábamos más o menos en la...
Atendenchados, sí.
Atendenchados,
exacto. Sí, sí.
Estábamos atendenchados, pero a mí me parecía que aquello era una cosa un poco
confusa, porque tenía más una matriz urbanística, ¿no? Uh-huh. La tipología, morfología, uh-huh. Y yo pensaba que había que ir un poco más adelante, y recuerdo que a mí me interesó bastante el libro que publicó Grassi de la construcción lógica de la arquitectura, que uh-huh. avanzaba un poco más. Uh-huh. Entonces, en esa misma línea de la construcción lógica de la arquitectura, es decir, tratando más ya de arquitectura que propiamente de urbanismo o de relaciones urbanas, uh-huh. pues yo intenté concretar un poco más aquello, y entonces hice el libro del proyecto clásico. Lo que pasa es que es un libro que yo creo que al final no tenía una conclusión. O sea, ahora quizá estaría más dispuesto a redactar una conclusión que en aquel momento.
¿Sí? ¿La sí. puedes avanzar? ¿La sigues? ¿La tienes?
Bueno, yo diría que el clasicismo actual está más en la arquitectura matérica. O sea, frente al estilo, está más en la materia, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Está más en lo matérico, en la expresión de lo matérico. Que, en definitiva, es la herencia de Loos, con lo cual yo me siento muy identificado todavía, uh-huh. ¿no? Esa idea de, digamos, no del ornamento, sino de la materia, de la arquitectura, como, digamos, hecha arquitectura, hecha forma a partir de la materia, más que, digamos, de la forma o del estilo. Uh-huh. Me parece que eso significa una, digamos, una crítica de lo estilístico, que es algo que empieza, que viene desde el siglo XIX, uh-huh. y que de alguna manera se prolonga incluso por la arquitectura actual, que es tremendamente estilística. Y frente a eso veo que hay otra corriente, que es una corriente más matérica, que estaría pues centrada en arquitectos pues como Loos, como Leverenz, como Plesnik, como...
¿Sientes el paralelismo entonces? Piensa que estamos a punto de alcanzar el 2010, no nos falta tanto.
Ya, ya, ya.
Estamos a un siglo de 1910, ¿no?
Sí.
¿Estamos en pleno secesionismo otra vez?
Yo creo que hay un secesionismo, sí. O sea, las críticas que hacía Loos de la arquitectura secesionista se podían hacer hoy perfectamente de la arquitectura actual. Uh-huh. De hecho, yo entiendo que cuando él habla de la decoración, de la ornamentación, habla del ornamento... Él no se refiere al ornamento como tal ornamento, sino a la arquitectura vista como ornamento, ¿no? Uh-huh. Como una cosa decorativa. Y yo creo que ahora estamos en un momento muy parecido, o sea, en el que todo es decorativo, todo es imagen, todo es forma, y no hay prácticamente construcción, no hay disciplina constructiva, no hay, uh-huh. por lo menos en lo que está de moda, ¿no? Otra uh-huh. cosa es que aparte de eso hay otras cosas, ¿no? Que es un poco
quizá,
lo que
quizá una diferencia sería que en el 10 del 900 esta cuestión del ornamento enlaza con cuestiones como lo artesanal, ¿no? Mm. Y lo inútil. Mm. Y en cambio hoy, me da la sensación a mí, ¿eh? Quizá enlaza más con cuestiones como lo accesorio, mm. que no es una palabra medio industrial por otra parte, ¿no? Mm. ¿No te parece? Pero que tiene de común esa característica de que sigue entroncando con lo inútil, ¿no?
Sí, sí, un poco eso. Y sobre todo un poco visto la arquitectura como algo... que en el fondo no tiene densidad, ¿no? No tiene peso. Yo, uh-huh. como soy románico,
yeah.
pues claro, yo veo más el peso, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso me gusta más lo matérico, me gusta más Loos que Otto Wagner, ¿no? Uh-huh. Hace poco estuve yo en Viena y estuve viendo Otto Wagner y no sé si ya por convicción o qué, no me gustó absolutamente nada, ¿no?
Y si la no, cúpula, no, no, no.
La cúpula no la llegué a ver, uh-huh. o sea, estuve viendo la caja postal, ¿no? Uh-huh, bueno, uh-huh. el edificio de correos, ¿no? Uh-huh. Que, hombre, está bien, ¿no? uh-huh. pero bueno, pero...
Sin duda.
Pero que no cabe duda que al lado del peso de las obras de Loos, por ejemplo, o incluso de Plesnik, pues resulta muy débil, ¿no? Resulta
¿eres capaz de distinguir lo que está bien de lo que te influye? Eso es importante como profesor.
Ya, ¿no? Ya, sí, sí. Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil distinguir una cosa de la otra, ¿no? Ahora, yo tengo mis convicciones, eso sí uh-huh. que... Eso sí que es así.
¿Qué te influye entonces? A ver. ¿Qué te sigue influyendo? Por ejemplo, ¿llegaste a contactar con Grassi? ¿Estableciste una línea directa?
Sí, tuve relación.
¿Te sigue influyendo?
No, ya no me... O sea, yo le veo... Precisamente a Grassi, lo que le veo... O sea, Grassi me parece, o me parecía interesante, quizá ahora menos, su discurso teórico, ¿no? Uh-huh. Su arquitectura me parece excesivamente abstracta. O sea, poco matérica, precisamente. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el teatro de Sagunto me parece que como planteamiento teórico pues puede ser un planteamiento muy muy válido, ¿no? Otra uh-huh. cosa es que se pueda compartir o no compartir. Uh-huh. La idea de la actitud tipológica del edificio, de reconstruirlo tipológicamente como era un teatro romano y tal, ¿no? Ahora, luego la forma de construirlo me parece como excesivamente endeble, ¿no? Me parece que ahí a lo mejor se hubiera podido construir de una forma más moderna, más actual y más fuerte. Por ejemplo, pues no sé, ¿Por qué no utilizar muros de hormigón? Uh-huh. Siendo, por ejemplo, arquitectura romana, que los romanos construían con hormigón, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O grandes mampuestos, o una arquitectura quizá que, desde el punto de vista matérico, que a mí me interesa más, se hubiera parecido más a la arquitectura romana. Uh-huh. Es decir, digamos que si yo hubiera tenido que hacer ese proyecto, seguramente lo hubiera enfocado más de esa manera, o sea, más desde el punto de vista de la aproximación matérica a la arquitectura romana, uh-huh, que de la aproximación tipológica, ¿no?
Sin más, sin abstracto.
Claro, claro.
Bueno, puestos a rescatar la tipología, también lo podría haber hecho de madera, se hubiese evitado algún disgusto, ¿no?
También podría haber sido.
Fue grande la polémica de Sagunto, sí, en su momento. Sí, sí, sí. ¿Entablaste contacto con más gente de Italia de aquellos años?
Sí, bueno, tuve relación con Rossi también, uh-huh, Aldo Rossi, con Aimonino, con estos fundamentalmente, con Tafuri también, uh-huh, a Tafuri también lo traje. Yo cuando estaba en el Colegio de Arquitectos de San Sebastián, conseguimos invitar a todos estos a dar conferencias e incluso organizamos unas semanas de arquitectura.
¿Y por qué estaban tan mal traducidos? ¿Qué pasaba?
Pues ese es un problema con el que yo me encontré incluso directamente, porque yo me acuerdo que, bueno, yo hice la traducción, bueno, yo hice, no la traducción, que es el problema, pero hice la versión española de los escritos de Grassi.
Bien.
Que publicó Grassi, que publicó Gustavo Gili. Uh-huh.
¿La colección negra?
La colección negra. Uh-huh. Y yo hice la introducción. Uh-huh. Pero lo tradujeron unos arquitectos, no me acuerdo quién fue exactamente.
Gente bien intencionada, pero que nos complicaba las cosas.
Claro, claro, porque el problema es que el italiano es peligrosísimo.
Es largo.
Claro, y además que la gente piensa que sabe italiano porque lo puede traducir y luego es complicado. Entonces al final, entre que los italianos escriben de una manera bastante particular, sobre todo Tafuri, que era dificilísimo, ¿no? Y luego la dificultad de traducir el italiano al español, pues al final era unas traducciones. Yo recuerdo que yo me cabré con aquella traducción que hicieron de Grassi y, bueno, tuvimos que repetirla. Y se retrasó el libro y salió antes la edición italiana que la edición española. Aunque realmente la preparación se hizo aquí, sobre la selección de escritos se hizo aquí. Vamos, la hice yo.
Llegaban a poder ser incluso incomprensibles. Pero imagínate, ¿no? Si la traducción de los textos tiene este sufrimiento, que no tendrá la traducción de las arquitecturas, ¿no?
Sí.
Es un poco lo que termina ocurriendo también en este flujo editorial.
Claro, porque de hecho, ese es uno de los problemas también, yo creo, que de la versión estilística de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. Que al final, como todo se ve desde el estilo, pues cuando toca tendencia, toca tendencia, cuando toca culjas, toca culjas, ¿no? Y al final todo acaba siendo una cosa como diluida, todos son imitaciones dentro del estilo, ¿no? Que al final resulta muchas veces bastante patético, ¿no?
¿Y eso por qué les pasa a los arquitectos? ¿Les cuesta verse diferentes o es que...? O sea, ¿hay un miedo a la diversidad, aunque en teoría se apoye o se busque la singularidad?
Hay mucho miedo a no estar de moda, ¿no?
Ajá.
Yo creo que eso es... Hay todo un, digamos, un aparataje, yo creo, actualmente en la arquitectura, que tiene que ver con las revistas de arquitectura, que tiene que ver con la crítica de arquitectura, en la cual, digamos, es muy importante para mucha gente estar ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y para estar ahí hay que estar, digamos, en la moda, ¿no? Entonces, claro, hay dos formas de estar de moda. O tú implantas la moda o te dejas arrastrar por la moda. Claro, implantar la moda es muy
complicado,
difícil.
Sí, sí.
Es muy difícil. Hay muy poca gente que es capaz de hacer eso. Entonces hay mucha gente que continúa esa moda, ¿no? Lo cual, bueno, pues ha sido siempre así.
Puedes llegar a conseguirlo en pequeños retos en la escalera de casa,
claro,
poner un criterio,
claro.
poniendo color raro en el ascensor,
exacto,
¿no?
Exacto.
A veces se ven intentos. Oye, y en tu trayectoria de escuela, a ver, empezábamos tú estudiando en Pamplona,
sí,
tendrías
sí.
unos compañeros, ¿te acuerdas de esa circunstancia? ¿Eran importantes en tu caso los compañeros ahí en Pamplona?
Bueno, yo de los compañeros así que tengo más recuerdo son de estos Iñiguez y Ustarroz, con los cuales...
A la escuela, luego a San Sebastián.
Luego se fueron a la escuela de San Sebastián, sí. Luego estaba Ángel de la Hoz también, que también está allí en San Sebastián, de arquitecto, aunque él es de Santander. Y lo demás, pues no ha habido así gente que haya... Luego se le haya visto por ahí cosas, ¿no? Luego tengo unos amigos con los que tengo mucha amistad en Lérida, Javier Solé y María Luisa Bravo, que son los arquitectos que hacen cosas pequeñitas, cosas privadas, pero lo hacen bastante bien. Lo que pasa es que no son conocidos.
Qué importante es esa raza, ¿no? Los arquitectos que hacen cosas pequeñitas
y
privadas.
Sí, sí. Y hacen cosas muy bonitas. Lo que pasa es que no publican prácticamente porque no, no tienen mucho interés en hacerlo, ¿no? Pero vamos, con estos mantengo todavía una amistad. Además, son concretamente Javier, pues fue la primera persona con la que yo pude hablar en la escuela. Cuando llegué, la primera persona que me encontré fue con este, ¿no? Que era un catalán de Lérida.
Sí, sí.
Y bueno, y nada, con él fue con el primero.
Un vasco y un catalán
charlando. Un catalán charlando.
Sí. Porque tu pueblo, ¿cuál es?
San Sebastián.
San Sebastián. Uh-huh. Eres donostiarra.
Yo soy donostiarra,
sí. Uh-huh. ¿Y ejerces, sigues?
No mucho. Ah. Soy un poco ciudadano del mundo, ¿no?
Los de Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, con Bilbao me llevo casi mejor que lo que con San Sebastián. A mí San Sebastián no soy profeta en mi tierra, como suele ocurrir generalmente, ¿no? Curiosamente, en Bilbao he tenido más éxito. En Bilbao he hecho dos obras, bueno, la de ingenieros, la Baracaldo. Además, todos los concursos a los que me he presentado en Bilbao los he ganado.
Mira, ratio 1-1.
Sí, han sido cuatro. Bueno, menos uno, cinco, que fue lo de Abando Ibarra, que eso lo hice, pero no lo gané. Pero gané lo de la Escuela de Ingenieros, las viviendas de Baracaldo, una plaza que estamos haciendo ahí detrás de las viviendas también. Y luego un proyecto de unos accesos a la Plaza del Gas, que está, bueno, que está pendiente si se hace o no se hace, que eso lo hicimos hace dos años.
Es todo más o menos reciente, en cualquier caso.
Sí, del prácticamente del 99 ahora, los últimos ocho años.
¿Y a estas alturas te consideras un arquitecto vasco? ¿O cómo? ¿Eso no tiene ninguna importancia?
Eso yo creo que no tiene ninguna importancia.
Ajá.
Eso yo creo que uno es uno mismo, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
¿Recuerdas los estudios que has ido teniendo? Estamos ahora en el de Madrid. ¿Cuántos estáis ahora aquí en el estudio de Madrid?
Estamos cuatro personas.
Pero resolvéis cosas muy grandes.
Sí, bueno, luego tenemos los colaboradores, claro, tenemos las ingenierías, ¿no? Bueno, ingenierías o arquitecturas, porque el calculista de estructuras es un arquitecto.
Ajá.
Que también es profesor de la escuela.
¿No es Aroca?
No, es una persona que ha tenido relación con Aroca, que es Juan de la Torre.
Ajá.
Y luego los ingenieros, bueno, los calculistas de instalaciones, que también es un estudio de unos, de unos chicos jóvenes que es fuera del estudio, ¿no?
¿Y cómo trabajas con ellos? ¿Es un sistema que se incorporan aquí a tu equipo?
Vienen aquí y ellos trabajan en su oficina. Ahora esas cosas son muy fáciles de hacer con internet y con mails y esas cosas.
Sí, todo el mundo ve crecer a la vez el proyecto.
Todo el mundo ve crecer a la vez el proyecto.
Eso es muy bonito, ¿no? Porque antes había que esperar como la fase.
Claro.
O sea, como llegar a un punto, ahora te lo paso, me lo devuelves.
Claro.
Era más frontón, ¿no?
Exacto.
Sí,
ahora se hace más.
Ahora más tenis.
Más, sí, más tenis.
Peloteo.
Más tenis, exactamente. Sí. Es más tenis. Mm. Esa es la...
Eso está bien, ¿no? De hecho, es una recuperación de viejas maneras.
Es una recuperación de viejas maneras.
Ajá.
Sí, porque cuanto más se integre todo eso en el proyecto, es mejor.
Claro, claro.
Porque eso de hacer el anteproyecto, el básico, ya totalmente cerrado, y dices, ahora toma tú y mete las instalaciones. Pues
eso va mal.
Eso va mal siempre. Mientras que si una vez que ya llegas a una fase, empiezas ya a colaborar con las instalaciones, o estás pensando en las instalaciones y en la estructura al mismo tiempo que estás haciendo lo que es el desarrollo del proyecto, pues entonces consigues integrarlo todo mucho mejor.
¿Y los cuatro que estáis aquí sois todos arquitectos?
Somos todos arquitectos.
¿No hay estudiantes?
No hay estudiantes.
¿Qué les pides a los que entran y salen en tu estudio?
¿Qué les pido?
Uh-huh.
Que sean buenos.
Que se porten bien, que vayan a la mesa por la mañana, que es ser bueno.
Exactamente.
Que es ser bueno y nada.
Todo eso.
Explica.
Que se porten bien, que sean eficaces, que sean. Que trabajen bien. No, la verdad es que yo siempre he tenido buenos colaboradores. Y últimamente también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, siempre ha sido gente, como es un estudio pequeño, es un estudio un poco familiar, es decir, que hay como una implicación mayor de que lo que podía ser un estudio grande, ¿no? Donde cada uno hace un trabajo y hay como más descoordinación. Aquí la coordinación es total, porque estamos todos en todo, ¿no? Sí. Entonces, pues, digamos que, aparte que hay siempre como un trasvase de cosas, es decir, si yo hago una cosa o se me ocurre una idea, pues, oye, ¿qué os parece? A ver, venid para aquí, estoy ahí en mi mesa, se vienen, lo vemos, oye, pues mira, sí, me parece bien y tal. O sea, siempre hay como mucho trasvase de ideas, ¿no?
¿Hay consenso en la música que oís en el estudio?
Digamos que ahí yo me impongo.
¿Qué domina el piano, entonces?
Domina el piano y domina la música clásica.
Ajá.
Pero bueno, ellos tienen que aguantar, de vez en cuando tienen que aguantar.
¿Y lo aguantan bien o mal? ¿Hay quejas?
Bueno, no ha llegado a ver insurrección. No ha llegado a ver.
¿Y con los ordenadores qué tal te llevas? ¿Tienes un piano electrónico por casualidad?
No, yo con los ordenadores no me llevo, directamente no me llevo. Únicamente escribo. Pero ya dibujar y eso no. Me ha pillado ya muy tarde.
¿No te ha tentado nunca la construcción electrónica? Hablo de música ahora, no de arquitectura.
La construcción electrónica. No, la verdad es que yo para eso soy, en música soy bastante anticuado.
Pero Boulez es de los años 60 y también investigaba.
Sí, Boulez es de los años 60. Lo que pasa es que la música contemporánea a mí me cuesta. Tengo algunas cosas de John Cage y algunas versiones de John Cage, alguna cosa, bueno, pero digamos a partir de Schoenberg es difícil.
Bueno, es que Schoenberg nos dejó a todos perdidos, ¿no?
Nos dejó a todos perdidos.
Lo puso todo,
todo patas
muy desordenado.
Lo puso todo patas arriba.
O sea, tú vas de Schoenberg hacia atrás, entonces.
Yo voy un poco más hacia atrás. Pero sin embargo, por ejemplo, me gusta bastante la música antigua. Y es curioso que ahora hay muchos músicos, digamos, contemporáneos, y sobre todo músicos de folk y de música de ese tipo, que a la vez son practicantes de música antigua.
¿Serio?
Sí. De hecho, la música antigua es muy, digamos, es más, atrae más a la juventud que la música, digamos, romántica o postclasicista, ¿no? Y a mí la música antigua sí que me interesa bastante.
Stravinsky, entonces te engancha, supongo.
Sí, Stravinsky me engancha.
Es pleno.
Me engancha bastante.
¿Tocas también Stravinsky?
No, Stravinsky no toco. No, toco hasta Ravel, Debussy. Más moderno, pues.
Debussy corre los dedos, ¿eh?
Sí, es difícil. Y Ravel quizá corre menos, bueno, aunque tiene también sus dificultades.
¿Tocas cada día?
Bueno, digamos que sí, aunque no es cierto.
¿Proyectas cada día?
Tampoco es cierto, ¿no? O sea, depende. A veces estoy más. Depende el volumen de trabajo que tenga, ¿no? Digamos que pienso todos los días, eso sí, porque yo hago muchas horas en el estudio.
¿Te enseñaron a pensar o tuviste que aprender por tu cuenta?
Yo creo que aprendí por mi cuenta un poco, ¿no? O sea, soy bastante autodidacta o autodidacto, según se diga, ¿no? No me enseñaron particularmente mucho, ¿no? O sea, porque yo al final llevé una trayectoria un poco errática en la escuela, estuve en Pamplona. Bueno, yo tuve algunos profesores interesantes, sobre todo, pues yo creo que fueron Rafael Echaide y Curro Inza, que eran dos profesores buenos de arquitectura, ¿no? Fueron quizás los más importantes que yo tuve. Luego conocí también a un profesor antiguo que era Íñiguez, Francisco Íñiguez, que también me enseñó mucha historia de la arquitectura, y yo tuve una relación así bastante próxima con él, y me enseñó a dibujar. Eso sí, aprendí a dibujar un poco también de la mano de Íñiguez. Y luego ya en Barcelona, cuando llegué allí, ya el último año para terminar la carrera, allí me topé con Rafa Moneo, ¿no? Con el que, bueno, tuve una relación a partir de entonces. Y la verdad es que fue también un aprendizaje interesante, pero vamos, ha sido como aprendizajes, digamos, parciales, así como no llegué a trabajar en ningún estudio, digamos, de profesional, o sea, pero bueno, llegué a conocer a estos personajes que realmente sí que me han podido influir.
Quizá Moneo, ¿no? Es quien nos ha enseñado a 4 o 5 generaciones de arquitectos españoles, no digo a proyectar, fíjate, en arquitectura, a pensar, ¿no? Aunque sea por reflejo.
Sí, probablemente sí. Probablemente haya sido el más claro en ese sentido, el más preclaro, sí. Porque de hecho, a mí sobre todo me interesaba mucho de Moneo, en sus clases en Barcelona, el juego que hacía de la historia, ¿no? Cómo, digamos, apoyaba todo su discurso en referencias históricas y cómo se movía por la historia, digamos, como muy libremente, ¿no? Sin ningún tipo de atadura, y esas cosas a mí me parecían muy interesantes. Y yo creo que eso sí que realmente lo aprendí de Moneo, ¿no?
Te reencuentra con el románico, incluso.
También,
entiendo.
Claro. Me reencontró, me hizo ver que todas aquellas cosas que yo había aprendido, pues que me podían servir también para proyectar, ¿no?
Pero claro, en el estudio, a la hora de resolver un proyecto, incluso estando 4, esto es importante, ¿no? Identificar una manera de pensar, una manera de proceder, para poder acompasar el proyecto, para poder trabajar a 4 manos, ¿no? A 4 manos, a 8 manos.
Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, de hecho, Yo creo que todos estamos, tenemos bastante claro el tipo de arquitectura que hacemos, ¿no? Es decir, que sí hay una línea muy clara en el estudio, ¿no? De manera que incluso se ha llegado al caso que tú conoces también del proyecto este de Segovia, que al final lo hago con Ricardo, que es otro de los chicos del estudio, porque fue una situación que la empezó él el proyecto. Yo tenía en aquel momento un problema familiar y entonces lo empezó él y yo me sentí identificado con el proyecto, es decir, no le vi ninguna cosa que me resultara extraña o rara, con lo cual, bueno, pues lo firmamos los dos, luego lo hicimos entre los dos, ¿no? Pero quiero decir que está ya el grado de pensamiento, de unidad de pensamiento, que no nos resulta extraño el poder, en un momento determinado pasó eso, que fue una cosa un poco excepcional, porque lo demás siempre soy yo un poco el que, salvo en otro caso también unas viviendas que también las hicimos un poco a ese nivel, digamos, de colectivo, siempre soy yo un poco el que marca el inicio de los proyectos, ¿no?
Y en esto de hacer de arquitecto, de ejercer, de funcionar como arquitecto, ¿piensas que todo lo que utilizas lo has aprendido o piensas que ya tuviste que arrancar con cosas que venían contigo casi desde el cordón umbilical?
Ya. Hombre, eso es difícil de saber, ¿no? Pero probablemente hay como unas tendencias, digamos, un poco innatas, que se van enriqueciendo y que van cobrando forma a través del aprendizaje, ¿no? O sea, hay algo, yo creo, hay algo autobiográfico, unas inclinaciones, ¿no? Que seguramente son como inclinaciones que, si a lo mejor en lugar de vivir en esta época hubiera vivido en otra, pues a lo mejor hubieran tomado otra forma distinta, pero que seguirían siendo las inclinaciones parecidas, ¿no? En el sentido que puede haber algo, quizá algo genético, o sea, no todo es aprendido, yo creo que hay algo siempre genético, o de una trayectoria también vital que te lleva, pues no sé, yo de pequeño con mis padres viajé bastante, recorrí bastante España, iba siempre, soy hijo único, entonces mis padres me llevaban siempre a todas partes, y entonces pues veía esas cosas del románico, de otras cosas, es decir, viajé a Italia, yo estuve en Italia, estuve ahí
muy jovencito,
sí, con 20 años estuve en Italia, entonces, bueno, pues esas cosas te van marcando, ¿no? O sea, entonces pues ya el aprendizaje va siendo como parte de la experiencia vital, ¿no?
¿Cómo viajabas esos viajes por España? ¿Qué era?
¿En coche?
¿600?
Pues al principio eran 600, sí, sí. En un 600, sí, sí.
Hombre, luego siendo hijo a un Gordini.
Luego en un Gordini.
Esos eran peligrosos, eran de tracción trasera.
Llamaban los de las viudas, ¿no?
Sí. Que se salían mucho de la carretera.
Sí, 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 sí.
Pesaban muy poco los Gordini.
Pesaban muy poco y eran muy 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 estrechitos, ¿no?
Aleación ligera.
Sí, 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 sí.
¿Te siguen gustando los coches, no?
No mucho, no tengo mucha...
Esa no me costaba.
No. La verdad es que entiendo poco de coches, entonces yo que soy bastante selectivo, es decir, cuando hay una cosa que me gusta, no sé, enseguida ya me preocupa el tema, ¿no? Cuando no tengo demasiado interés, debe ser porque me gusta poco. Entonces yo, por ejemplo, no sé, voy por la calle y me dicen, este es un no sé qué. Tengo ni idea, o sea, yo conozco el mío porque es mío, pero si a lo mejor el otro me pareció el mío, yo tampoco lo distingo.
¿No te interesan las marcas?
No me interesan las marcas.
Pero las chapas sí que te interesan.
Sí, las chapas me interesan, sí, me interesan. Me interesan sobre todo las chapas que tienen textura, que son que son también un poco pesadas, o sea, me gusta un poco lo paleoindustrial, en lugar de la digamos del high tech, la low tech, un poquito, ¿no? Me gusta más ese tipo de cosas, más de esas, más pesadas, pero sí me gustan, sí. De hecho, bueno, el coche que tengo sí es pesado, o sea, es un Saab de estos que pesa, y en los proyectos que he hecho de chapa también he procurado que sea una chapa un poco pesada, un poco
al menos
que tenga textura, ¿no? Que no sea la típica chapa así brillantita, ligerita, ¿no?
¿Y con el suelo cómo te llevas en tus proyectos?
Pues me preocupa bastante el suelo. Me gusta bastante el suelo, porque el suelo yo creo que es fundamental en un edificio. Si no hay suelo, no hay edificio. Entonces procuro que siempre el suelo tenga más fuerza que el edificio. Lo veo como un soporte del edificio. Lo veo como una base, ¿no? Entonces también creo que en el suelo hay como más continuidad, es decir, el suelo quizás es menos moderno que el edificio, porque es como un sustrato previo, dentro de esa especie de palimpsesto que sería un edificio desde el cimiento. Yo creo que el suelo tiene que tener ese carácter un poco más antiguo, más pesado, más básico, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Incluso la propia palabra básica se relaciona con el suelo, ¿no? Y sí que me interesa el suelo, sí. De hecho, en los proyectos procuro cuidarlo bastante.
¿Un suelo rasante, un suelo excavado, un suelo fresco?
Sí, un suelo excavado puede ser bonito, ¿no? Uh-huh. En las escuelas Pías de Lavapiés tengo un suelo excavado, uh-huh, que aparece con unas grandes losas de piedra con unos encintados, que es como un resto arqueológico que aparece allí dentro del suelo, ¿no? Y luego, sin embargo, hay un suelo ligero, un suelo que avanza desde la plaza de Doquín Portugués, que se mete dentro del edificio, uh-huh, y hace como el estrato superior, digamos, que de alguna manera se diferencia del otro sustrato más arqueológico que está más abajo. Son paisajes inventados, porque ni es arqueología real ni lo otro tampoco. Sobre todo la arqueología no es real, ¿no? Pero a mí me gusta como historia inventada, ¿no?
Entonces, en tu arquitectura, ¿en qué parte del ritual pones más acento? ¿En el hecho de haber llegado o en el hecho de entrar?
¿En el hecho de haber llegado o en el hecho de entrar? Yo creo que en el hecho de haber llegado, quizá, ¿no? Me parece más...
¿Te gusta más el espacio central? Es hijo románico también.
Sí, bueno, hombre, el espacio de llegada a mí me interesa, pero intento que sea, que haya, o sea, el espacio de llegada creo que tiene que ser un punto, para mí es importante como transición entre un espacio, entre dos espacios diferentes, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber ahí una compresión. Por ejemplo, en las escuelas Pías hay una burbuja muy bajita, que mide 2,20 a la entrada, ¿no? Uh-huh. De manera que entonces, una vez que te metes en esa burbujita, que es como un tren, uh-huh, un trenecito pequeño, minúsculo, ya llegas a un espacio más alto, ¿no? Entonces, al final tú acabas en el espacio descomprimido, ¿no? Uh-huh. Acabas en el espacio central, ¿no? Pero hace falta introducir como un flujo, hay una tensión entre un flujo, entre dos espacios diferentes a través de una compresión, para que ese paso sea a la vez rápido y al mismo tiempo tenso.
Como la casita de artesanos de Le Corbusier, pero a la claro, bestia, ¿no? Claro, como Leo Blue.
Claro, exactamente. ¿Mm? Exactamente. Sí, sí.
Son recurrentes, ¿no? Son formas estables.
Sí, Le Corbusier se lo controlaba muy bien, yo creo. Sí, sí.
¿Sigues haciendo viajes? ¿Visitas a Le Corbusier a menudo?
Pues no hace mucho estuve viendo a Le Corbusier. Estuve en la Fundación Le Corbusier. Estuvimos en la Fundación Le Corbusier. Y estuve viendo el pabellón suizo de nuevo y la casa de Irán. Es que estuve en París porque tengo una obra en Reims y entonces nos estuvimos en París y entonces volví otra vez a ver Le Corbusier, sí. La fundación la Roche Jeanneret y luego esto y luego el pabellón suizo y la casa de Irán.
¿Cómo estaba la Laos?
La casa de Brasil, perdón.
Sí, la Laos, ¿cómo estaba? Porque estaba a temporadas, ¿no? Se conservaba bien, estaba bien ahora.
En
ahora
ese
mismo.
Momento estaba bien. ¿Sí? En ese momento estaba bien. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo se hace un arquitecto internacional? ¿Cómo es esto de los concursos, no?
Eso lo que preguntaba a los arquitectos internacionales. Yo no me considero internacional.
¿Arquitecto Linagasoro?
Bueno, pues es una cuestión de yo me acuerdo que en lo de Reims, que yo he hecho fundamentalmente fuera de España, he hecho tres obras. Uh-huh. La única vivienda que yo he hecho unifamiliar, que es como le llamo yo, que es la residencia del embajador de España en Paraguay. Uh-huh. Que es la única residencia unifamiliar que yo he hecho.
Hace título una canción, ¿eh?
Sí.
Una cumbia, algo así.
Sí, sí, es como de cumbia aquello, sí, sí, sí.
Haz más.
Luego, la plaza de Reims, esta plaza, que aquello fue una historia muy larga, es una historia muy larga, porque aquello fue un concurso que salió el año 92, un concurso que había que mandar un currículum para si te cogían. Entonces, bueno, seleccionaron a seis equipos, uh-huh, uno de ellos era José Luis Mateo, recuerdo, con Pachi, uh-huh, estaban los dos.
¿Juntos?
Juntos, los dos, uh-huh, Pachi con José Luis Mateo, uh-huh, y gané ese concurso. Luego ya, después de eso, no se hizo nada de todo aquello, se paralizó la cosa. Luego hice otro concurso dentro de Reims con unos arquitectos de allí, de Reims, uh-huh, que fue una mediateca que no ganamos. Y después volvió a salir el primer concurso de nuevo, pero ya más definido, con propósito de hacerse. Y entonces lo volví a ganar, lo hicimos con estos arquitectos de Reims, uh-huh, y ahora lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. Y luego, últimamente, he hecho otro concurso en Roma, un concurso bonito para la Plaza Augusto Imperatore, que no he ganado, pero bueno, me seleccionaron y que yo estoy bastante contento con eso.
Bueno, es como un recorrido, ¿no? Te toca ahora como por Grecia, Turquía, por siguiendo ahí, el camino que llevas.
El camino de Le Corbusier, ¿no? Ya está bien.
Es un criterio, ¿no? A la hora de elegir los concursos.
Podría estar bien. Mientras no acabemos en Irak.
Bueno, oye, Irak es un lugar magnífico,
sí, sí,
¿no?
Sí, no, fantástico. Lo que pasa es que ahora da un poco.
Da un poco de miedo, sí.
Da un poco de miedo ahora. Sí. No, pero algún día pasará. Algún día puede ser estupendo. De hecho, hay proyectos en Irak importantes, ¿eh? Y la arquitectura que se debió hacer en los años 60, yo creo que debió ser bastante buena. Y hay algún proyecto de Alvar Aalto, hay un proyecto en Bagdad, creo que de Alvar Aalto.
Es el de Bagdad, es de Alvar Aalto, ¿no? Daniel, hay un proyecto en Bagdad de Alvar Aalto, ¿no?
Sí, bueno, hay más gente.
El museo de. Sí.
Y también de uso.
De uso no hay alguno, ¿no?
También, no, construido, de hecho.
No, el de construido está en Irán, es en Irán. No, en Teherán.
Sí.
A buscar y coger la enciclopedia.
Sí.
¿Tienes un criterio para escoger los concursos?
Hombre, tampoco es que haya muchas veces oportunidad de elegir. A veces es porque no tienes otra cosa que hacer y dices, vamos a hacer un concurso, ¿no? Uh-huh. Otras veces mandas un currículum a ver si te seleccionan y te seleccionan. Otras veces pues lo haces así como concurso abierto, ¿no? Uh-huh. Hombre, a veces lo haces porque te apetece. Hay cosas que realmente las haces por ganas de, de hacerlos, ¿no?
Por responsabilidad, dicen algunos.
Eso no me lo creo.
¿No? Bueno, después puedes compartir o no.
Ya. No, pero vamos, yo responsabilidades ahí.
Responsabilidad de profesor. Concursar ya. Para poder poner en marcha el pequeño I+D, entre comillas, ¿no?
No, yo ahí no. Aquí en la escuela somos bastante poco dados a ese tipo de cosas, pero bueno, pero en realidad no he hecho concursos por ese tipo de razones. No.
¿Es otro equipo? ¿Es otro despacho? ¿Es otro estudio? ¿El de la escuela? ¿La cátedra?
No.
¿Cómo la montas? ¿Cómo la organizas?
No, la verdad es que es un montaje bastante convencional, o sea, somos 3-4 profesores, depende.
Bien.
Y bueno, organizamos un programa común y luego cada uno da su parte, ¿no? O sea, tiene su grupito de alumnos y yo a veces actúo como coordinador, otras veces tengo también grupito de alumnos y soy como un profesor más. O sea que tampoco hay mucha jerarquía ni mucho.
¿Y tú serás una reiteración de temas a lo largo del tiempo?
Procuro cambiar, procuro hacer, y de hecho últimamente estoy en los cursos bajos porque me apetecía más con la gente más joven que con la gente mayor que está ya más quemada, ¿no? Siempre es más fácil hacer doctrina con los jóvenes, aunque cada vez menos, ¿no? Pero
porque no se creen nada.
Porque no se creen absolutamente nada.
Eso está muy bien.
Sí. Hombre, yo creo que está bien, pero yo creo que se pasa.
Bueno, te obliga a esforzarte, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo que el problema es que al final hay tantas opciones hoy en día que los alumnos piensan que cualquier opción es una opción personal del profesor, es decir,
no se creen nada,
¿no? O sea, dicen, bueno, estos son. Al final, alguno me ha llegado a decir, bueno, claro, eso es porque a ti te gusta esto, ¿no? Digo, uy, no, eso no es así, ¿no? Pero tienden a creer que las cosas son porque a uno le gustan, entonces que la doctrina de cada uno está en función de sus gustos, lo que uno enseña es lo que le gusta, ¿no?
¿Y qué ocurriría si lo admitiésemos? Mira, tienes razón.
A mí no me importa admitirlo en el fondo, ¿no? Digo, bueno, esa es mi opinión. O sea, cada uno tiene su opinión. Y yo tengo que dar cuenta de mis opiniones, no de la de los demás.
Te lo voy a fundamentar con 20 libros, claro, pero es mi opinión.
Pero es mi opinión, efectivamente, claro, porque no es tampoco un dogma de fe ni algo objetivo del todo, ¿no? O sea, hay como ciertos apuntes de subjetividad, pero es para el que quiere. O sea, yo creo que sobre todo en estas escuelas grandes como la de Madrid, cada uno tiene que ir a explicar lo que realmente le interesa, ¿no? No digamos le gusta, sino que le interesa o piensa que conoce bien o que puede explicar o esas cosas, ¿no?
Bueno, y como hijo de una enseñanza en la que la tipología tenía un papel y un momento de tendencia en la que la tipología tiene un papel, ¿cómo llevas tu colección de tipologías? ¿Vas completando? ¿Te faltan ejemplares?
Hombre, me faltan ejemplares, pero la verdad es que he tenido bastante variedad de encargos, sí. Quizá lo que menos he hecho en proporción son viviendas, ¿no? Viviendas he hecho, pues, 1, 2, 3, 4, unos 5 proyectos de viviendas construidos.
¿Público?
Públicas, Bueno, tengo dos de promoción privada y el resto son públicas, bueno, salvo estas de Baracaldo, que es una cosa rara, porque son públicas, pero luego...
Pero poco.
Luego de promoción privada, o sea, sí, pasadas luego a lo privado, ¿no? Uh-huh. Desde lo público. Pero en realidad...
Irán.
Alto.
Sí, pero Irán, no es Irak.
No es Irak, pero en Irak también tiene otro. Tiene otro. Sí, sí, en Irak tiene otro.
Es el otro volumen.
Es el otro volumen.
Solo hay cuatro altos, acabas sí, antes, sí, ¿no? Sí.
Pues, no, que te estaba comentando...
Sobre las viviendas, sí.
Sí, que... Sí, pero en realidad...
Las tipologías sí, completadas.
Sí. Viviendas, he hecho esos cuatro edificios. El más grande, este de Baracaldo, uh-huh, que acabo de terminar. Después, he hecho bastantes edificios universitarios, eso sí.
¿Lugares para enseñar?
Sí. Los de la UNED, esto es la Facultad de Económicas, bueno, bastantes, he hecho tres, cuatro. Uh-huh. Facultad de Psicología, Facultad de Económicas, Escuela de Ingenieros de Bilbao, y ahora estamos haciendo esto de la Universidad de Segovia, ¿no? He hecho dos bibliotecas, la biblioteca de la UNED, la grande, y luego la biblioteca de la Escuela Espías de Lavapiés. Uh-huh. He hecho una iglesia, la iglesia de Valdemaquera, he hecho en una embajada, la bueno, una residencia de embajador.
A Uruguay.
Paraguay.
Ay, Paraguay, perdón.
Paraguay. Uh-huh. Y luego he hecho espacios públicos también. He hecho varias plazas. La plaza de Azcoitia, la plaza de Agustín Lara. Uh-huh. Una cosa también de Sebastián, una pequeña cosa, una peatonalización. He hecho este concurso de Augusto Imperatore, que era una plaza también y estoy contento con él. He hecho proyectos de auditorio que no he conseguido ganar ningún concurso, pero he hecho varios. Para Ávila, que ahí me ganó Pachi. Después he hecho también otro en Cartagena, que tampoco gané. Vamos, algunos auditorios he hecho. No es un tema que me apasiona demasiado, porque al final está muy condicionado por toda una serie de aparataje acústico, que al final es poco... O sea, uno se siente más libre haciendo una biblioteca que haciendo un auditorio, por ejemplo. Tiene más posibilidades de...
Claro, es un instrumento que maneja ondas diferentes, ¿no?
Claro, claro.
Y son más determinantes las acústicas, sí, que sí, las sí, de luz, ¿no?
Sí, sí.
En principio. Y más las bibliotecas de ahora, que al final casi el problema es que no haya luz. Claro, si te descuidas,
claro, claro,
es al revés, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. Sí, seguramente es así, ¿no? El auditorio es un organismo...
Es muy, está muy condicionado. También los museos.
Instrumento más grande.
Por ejemplo, los museos nunca han hecho ni un concurso ni ningún proyecto de museo. Curioso, curiosamente. Nunca han hecho ningún concurso. Y realmente, pero también lo de los museos, yo creo que les pasa algo parecido. Incluso todavía más, ¿no? Al final son como unos envoltorios y dentro de los museos es muy difícil hacer algo realmente innovador, porque está muy condicionado por toda una serie de elementos, sobre todo de luz. De punto de luz, que al final acaban siendo todos los edificios con luz artificial. No hay ninguno que tenga luz natural.
Están reforzados. Pero bueno, tampoco te importa asumir una actitud, digamos, humilde o subsidiaria, ¿no? En cuanto
no,
a arquitectura respecto del arte, no parece que sea sí, algo demasiado incómodo.
Mm. Oye, pero a lo mejor lo bonito sería poder hacer un museo en el que, pues como el que hizo Moneo en Mérida, ¿no? Mm. Jugando más con el espacio, ¿no? Pudiendo, pero a lo mejor lo que hizo Moneo en su día en Mérida, a lo mejor ahora ya es imposible de hacer, ¿no?
Muy difícil atrapar dentro del propio edificio lo que está expuesto con la propia materia del... Hablabas antes de matérico, de la condición matérica, pero no de materiales. Mm. ¿Cómo llevas esa parte de investigación? ¿Enredas? ¿Te gusta encontrar un color?
Sí.
Hablabas de texturas más que de colores.
Sí, me gusta buscar cosas un poco diferentes, sí. Sí, me gusta enredar con esos temas, ¿no? Dentro de esa visión, digamos, de una arquitectura un poco sólida, es decir, por decirlo de alguna manera, lo de la chapa es una experiencia más puntual que a lo mejor el hormigón. Me gusta más, en principio, quizá el hormigón como materia más pesada, ¿no?
Uh-huh.
Que la chapa, aunque la chapa procuro que en ese caso sea también pesada a su manera, ¿no? Pero me gusta investigar, sí. También me gusta hacer eso que hacía de la sota, de intentar que las cosas sean darles una vuelta más, ¿no? O sea, si se hace con chapa, pues por ejemplo, en lugar de colocar la chapa Robertson, pues esta chapa grecada o estampada, que de alguna forma se puede hacer un juego diferente. Si utilizo la piedra, pues utilizarla de una forma distinta. O si por ejemplo a una fachada ventilada cerámica como esta que he hecho en las viviendas de Baracaldo, pues hacerla destonificada para que al final se cree un juego de texturas. Sí, me gusta investigar en ese terreno, ¿no?
¿Y te permites hacer pruebas en obra? ¿Consigues encontrar la manera de hacer maquetas uno a uno o tienes que resolverlo todo desde el proyecto?
Bueno, en general lo resolvemos, vamos, hay un poco de todo, ¿no? Digamos, no llego al uno a uno, pero casi, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el tema este de la fachada ventilada, con Tony Cumella conseguimos las piezas, que incluso él fabricó un poco especiales, y tuvimos las piezas. No pudimos hacer el montaje allí uno a uno, pero las tuvimos ya construidas, ¿no? Luego funcionamos mucho a base de maquetas, y últimamente funcionamos mucho a base de fotomontajes de ordenador. Ajá. Que te permite también utilizar las texturas casi prácticamente tal cual, ¿no? Es decir, muchas veces lo que hacemos es una textura, si vemos algo que nos gusta o que vemos que puede ser parecido, hacer una fotografía y luego hacer un fotomontaje en el ordenador para ver la textura, ¿no? O sea, los fotomontajes realistas, por supuesto, no estos fotomontajes que hacen algunos que son como más de para vender un poco el producto, ¿no?
Renders.
Exacto.
No sintéticos, no de plástico.
Exacto. No de plástico, no de plástico. Hacerlos
matéricos.
Hacerlos matéricos, exacto. Uh-huh. Para incluso que
puedan, más a lo tapies.
Más a lo tapies, exactamente. Uh-huh. Más a lo tapies. Uh-huh. Sí, sí. Pues eso últimamente lo estamos utilizando bastante.
Uh-huh. ¿Y la relación con la industria la llevas bien? Aparte esto que estás tocando con Cumella.
Sí. Hombre, pues es difícil la relación con la industria. Entre otras cosas porque la industria es muy opaca en España. Uh-huh. Es muy opaca. Entonces, cuando intentas, por ejemplo, yo me acuerdo que para la fachada de Baracaldo, yo en un principio pensé en unos prefabricados que iban a ser con unas piedras, con unos cantos muy grandes, uh-huh, y que iban a ser muy oscuros y con una masa, digamos, muy oscura, etcétera, ¿no? Y no conseguí que me lo hiciera nadie, o sea, porque nadie arriesga, ¿no? Sobre todo en España es que la gente no arriesga. Entonces, llamabas a una empresa y no, tal, no sé qué, sí, bueno, ya le visitaremos, o mire usted la página web y tal, y lo que tenemos. O sea, no había manera de conseguir, hasta que di con Tony Cumella, que entonces fue porque se nos ocurrió precisamente para Segovia meter unas piezas cerámicas. Uh-huh. Contacté yo con Nacho García Pedrosa, que había tenido una relación con Tony Cumella.
Sí.
A partir de ahí surgió Tony Cumella, y luego en vez de hacer las piezas prefabricadas cerámicas para Segovia, hicimos las piezas prefabricadas cerámicas para Baracaldo.
Yeah.
O sea, una cosa que estaba moviéndose en otro terreno de prefabricados de hormigón, no sé, mm-hmm, qué, al final eso, después de dos años de vueltas, de contactos, de no sé qué, al final lo hicimos cerámico, pero porque dimos con Tony Cumella. O sea, por ejemplo, Tony Cumella es una persona con la que se trabaja muy bien, ¿no? Porque se mete en los mismos intereses que tú tienes. Y entonces, pues es fantástico, ¿no? Pero claro, tienes que tropezar con gente así, con gente que realmente le gusta también investigar.
Sí.
O sea, el problema es que tú quieres investigar, pero te topas normalmente con una industria muy muy estabilizada, muy poco experimental, que no quieren experimentar. Entonces, para cuando te encuentras con alguien que quiere experimentar, te cuesta Dios y ayuda.
Sí. Quizá el problema es que la industria se impone esa, claro, lógica del 19 de siempre generar producto.
Exacto.
¿No?
Y exacto.
Parece que lo que tú le estás pidiendo es casi lo contrario.
Claro.
¿No? Una personalización,
claro,
poco productiva a la nación, ¿no?
Claro.
Un poco explotable como su producto.
Claro, entonces la ventaja de Tony Cumella es que como él en el fondo también es un artesano,
uh-huh,
pues al final entre artesanos nos entendemos.
Claro.
Uh-huh. Claro, porque él tiene una producción también pequeña, incluso para hacer la fachada ventilada esta de Baracaldo, pues ya tenía problemas porque era mucha superficie para él, ¿no?
Uh-huh.
Entonces él, bueno, pero al final...
¿Qué dimensiones, perdona, tiene la pieza?
Pues son piezas relativamente pequeñas.
20 por 30, dices.
Sí, sí. Uh-huh. Y son piezas que tienen distintas... O sea, hay unas piezas que son brillantes, otras, uh-huh, piezas que son mates, y otras piezas que son las mismas mates, pero que están colocadas al revés. De manera que aquí se ve un poquito mejor, sí, las texturas, sí, diferentes de las piezas.
Uh-huh. ¿Qué es el techo de la?
Es un heraclit pintado.
Ajá. Aquí podemos ver estas cosas, la lista, ¿no? El encuentro cuando volvemos al llegar.
Sí.
Ahí que colocas un perfil.
Ahí se coloca un perfil.
En el invertido.
Exacto.
Es una obra fuera de tiempo, ¿no, José Ignacio?
Pues no lo sé, eso es la última obra que estoy haciendo.
La carpintería tiene una buena dimensión.
Es una buena dimensión, sí. Es una carpintería de madera bastante potente, sí.
Y entonces ahora ibas a trabajar la plaza, el espacio público.
Ahora voy a trabajar la plaza que está detrás.
Pero has disuelto la lista. ¿Esto es detrás, donde está el porche?
Esto es delante. Esto es delante. Esto es esta zona de aquí. Claro, que no se ve bien ahora porque está toda llena de...
Las vallas de obra.
Sí, exacto. Y es como una casa, digamos, de calidad, ¿no? Podría ser de los años 60, perfectamente.
Con la esquina vaciada, desde luego.
Sí. Sí, sí.
Es una operación casi terraniana, ¿no?
Sí, sí, o de Moretti, o sí, de esta gente, ¿no? Lo más actual es la fachada, el tratamiento de la fachada. Como fachada ventilada, ¿no? Como fachada cerámica.
Prolongas los impostas, lo que
sí,
es el,
siempre continuo,
el frente, sí. Sí, pero lo conviertes en jacena volada, ¿no?
Eso es.
En la esquina, precisamente.
Sí, sí.
¿Y de noche cómo será?
Pues, claro, se verán líneas horizontales, ¿no?
No lo he visto. ¿Trabajas la noche? ¿Tu arquitectura es un tema?
Bueno, no demasiado, no demasiado, pero por ejemplo en el proyecto este que hemos hecho de las escaleras mecánicas de Bilbao, sí hemos estudiado la iluminación nocturna, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante porque, claro, es un espacio que va a ser... Y de hecho, bueno, en los espacios públicos sí estudiamos bastante la noche, sí. Concretamente en esta plaza, por ejemplo, hay un tema nocturno importante.
¿En términos de iluminación, en términos de pavimentación, en términos de seguridad?
En términos de... sí, un poco de todo. Porque el espacio público hay que jugar con todo, ¿no? Tema seguridad, tema iluminación, tema ambiente también, ¿no? Es importante. Entonces, a mí me gusta que la noche sea noche, o sea, porque hay una tendencia en general a iluminar mucho las cosas, ¿no? A mí me gusta que la noche sea noche. Lo que pasa es que es muy difícil en los espacios públicos porque la gente... sobre todo los ayuntamientos tienen mucho miedo a la inseguridad. Entonces quieren que estén muy iluminados, ¿no? Entonces es una lucha frente a los espacios excesivamente iluminados, que a mí no me gustan mucho, y la idea de hacer una iluminación tenue, ¿no? Que a mí me gusta más, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
¿El siguiente concurso lo tienes ya previsto?
El de Troyes, el de Francia. Todavía no he ido a ver el sitio. Me voy este fin de semana y a partir de entonces es cuando tendré que empezar a pensar en eso.
Bueno, pues esperemos poder leer en alguna publicación interesante que te ha ido bien.
Me ha ido
con
bien.
El nuevo concurso. Yo te agradezco mucho la conversación de hoy, que solo se puede decir de aquellas cosas que van bien y que te agradezco.
Muy bien, muchas gracias.